Más de 5.000 maestros cubanos regresarán a sus trabajos tras aumento de sueldos.
Cuba reactiva su mayor destilería con inversión y tecnología española.
Ministro de Energía cubano asegura que los apagones serán resueltos para el sábado.
El gobierno de Díaz-Canel reconoce la escasez de medicamentos en Cuba.
Grafitero cubano coloca otra de sus obras a la entrada de la sede de la UNIAC.
Proponen en la OEA investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Liberada la clarinetista venezolana Karen Palacios tras 45 días en la cárcel.
Y condenan a cadena perpetua en Estados Unidos a Joaquín El Chapo Guzmán.
Abridor de los Padres de San Diego, Chris Paddock, margina totalmente a los Marlins. Y el infielder cubano Adeni Echavarría conecta 3 hits, 2 dobletes, anota 2 carreras, impulsa otra en victoria de los Mets sobre Minnesota. Todo esto y mucho más a las 11:25.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles, julio 17 del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tucker.
En los controles, Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y como de costumbre, comenzamos por noticias de Cuba.
Los apagones que han afectado a Cuba esta semana se deben a problemas con las plantas eléctricas de la isla y serán resueltos para el sábado, así afirmó el ministro de Energía.
El ministro Raúl García Barreiro dijo a la prensa local el martes que la falta de electricidad en diversas ciudades y poblados de Cuba se deben a problemas técnicos en 3 plantas generadoras y que otras 2 están cerradas por mantenimiento.
Las declaraciones se han hecho después de varios días de silencio oficial, pese a mensajes de cubanos difundidos en Twitter sobre la pérdida de electricidad. Los usuarios subieron tweets con la hora, la ubicación y la duración de los apagones, en una muestra de cómo el gobierno ha perdido su monopolio informativo ante la llegada de Internet y los dispositivos móviles, cuyo uso se han popularizado en los meses recientes.
Y más de 5.000 maestros cubanos que habían dejado las aulas regresarán a impartir clases tras la subida de salarios al sector público en la isla. Así lo informó el miércoles la ministra de Educación del país caribeño, Enaelsa Velázquez.
Ya son más de 5.000 los maestros que solicitaron reincorporarse luego del incremento salarial, anunció el Twitter Velázquez, en referencia a la reciente decisión del gobierno de elevar los exiguos sueldos estatales, una medida que beneficiará a partir de agosto a unos 2.700.000 personas.
La ministra destacó que el regreso de profesionales con experiencia y disposición a trabajar bien favorece la cobertura docente de la isla.
Con más de 1.500 millones de estudiantes en todas las enseñanzas, el sistema gratuito de educación es una de las banderas de la revolución en Cuba, aunque en los últimos años se ha enfrentado a problemas como el déficit de profesores, la disminución en la calidad de las clases y el deterioro de las infraestructuras.
El aumento del salario a los educadores en la isla es solo un paliativo que no reconoce realmente el papel de esos profesionales, dijo un ex profesor universitario, tras el anuncio de que más de 5.000 maestros retornarán a las aulas el mes de agosto. Yolanda Huerga recogió en este reportaje la opinión del especialista.
Más de 5.000 maestros cubanos que habían dejado las aulas retornarán a ellas luego de la subida de sueldos al sector público en la isla, según declaró en un Twitter la ministra de Educación, Enaelsa Velázquez.
No es un salario que pudiese calificarse como digno. No logra alcanzar lo que se le debería pagar a un profesional de la educación en Cuba.
Iván Torres, psicólogo y ex profesor universitario.
De alguna manera estimula que los maestros vayan a las aulas, porque realmente encontrar un empleo en Cuba es muy difícil, que no es que eso sea muy atractivo, sino es que es como que la única solución.
El sistema de educación es uno de los estandartes del gobierno cubano.
Muchos de los profesionales de la educación hayan migrado hacia otros sectores de la economía porque no le daba resultado. Los currículos son muy obsoletos. Por ejemplo, había una asignatura que se llamaba Fundamento Biológico del Comportamiento y estaba basado prácticamente en la teoría rusa de Rubinstein. O sea, una cosa obsoletísima. La infraestructura de las escuelas, ¿cuántas materiales? Mucha pintura, por lo que hay muchas refalzan persianas, pizarrones son viejísimos. Todavía en Cuba se utiliza la pista, no los abastecen con condiciones de calidad.
La gran mayoría de los maestros reincorporados son profesionales jubilados que, además de continuar recibiendo sus pensiones, se acogerán ahora al nuevo sistema de pago, por el que los sueldos mínimos mensuales se elevarán hasta 400 pesos, unos $16. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y Cuba ha reactivado la destilería Alfixa Plus, productora de alcoholes finos de caña de azúcar, que ha sido rehabilitada con inversión y tecnología española.
La planta, emplazada en la provincia centro-sureña de Cienfuegos, se encuentra en la fase de puesta en marcha tras permanecer paralizada durante 6 años y está previsto que se convierta en la más moderna de su tipo en Cuba.
La vicepresidenta ejecutiva de la empresa mixta cubano-española Alfixa Plus, Mayra Rivero, aseguró que todas las pruebas realizadas hasta ahora se han completado con éxito, por lo que esperan destilar los primeros volúmenes de alcohol este mes, según cita el portal del canal televisivo local Perlavisión.
Y autoridades ligadas al gobierno reconocen que existe un déficit de medicamentos en Cuba. Sobre esto, Tomás Cardoso preparó el siguiente reportaje.
Aumenta la escasez de medicamentos regulados por el tarjetón en las farmacias cubanas. Desde La Habana, Pedro Acosta expresa que el desabastecimiento de medicinas ha empeorado.
Yo padezco la presión hace 7, 8 años, alrededor de 2 años. Ha sido intermitente la obtención del medicamento y eso me ha llevado a una afectación que tengo inflamación en las paredes del corazón. Con tratamiento se resuelve. Después que me hacen el eco, me dan la receta, voy a las farmacias a buscar esto que es por tarjetón y no hay.
En Santa Clara hay faltante hasta de analgésicos y se hacen largas colas en las farmacias, comenta Joel Espinosa Medrano.
Es muy penoso ver personas acostadas ahí en la farmacia, ahí tiradas sobre cartones, normalmente mujeres, ancianos, para ver si al otro día viene este medicamento, porque cuando viene, viene tan poquito que no alcanza para todo el mundo. Muchas veces se meten la noche ahí y al otro día resulta que el medicamento que ellos estaban esperando no llega.
Y en el territorio holguinero, Ramón Zamora informa que hay afectaciones incluso en hospitales.
Casi desaparecido los grupos de analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, no esteroideos y muchos de los antibacterianos y las cefalosporinas.
Santiago de Cuba no escapa a la crisis que está afectando hasta pacientes con VIH, comenta el periodista Yosmani Mayeta.
Lo más demandado, como las dipironas, también escasean y se agotan muy rápidamente en las farmacias. Muchas personas con retrovirosis crónica, o sea, VIH-SIDA, hoy no están adquiriendo sus medicamentos porque no existe en las farmacias.
Durante el 2019 ha aumentado el déficit de medicamentos en las farmacias y otras instituciones cubanas, informó la directora de Operaciones y Tecnologías de BioCuba Pharma, Rita María García Almaguer, en el espacio televisivo Mesa Redonda. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, Julier P., colocó en la puerta de entrada la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, en La Habana, otra obra de su serie Regalos, dedicados a la organización oficialista.
El artista urbano explicó que su nueva obra, pintada sobre un pedazo de mampostería, simboliza la libertad de creación oprimida y la censura de la UNEAC a los artistas cubanos.
Este nuevo diseño, la figura que hay en la piedra representa a una persona sin boca, una persona que no puede expresarse, sin mano. El simbolismo de no tener mano es que eres una persona impotente, donde no puedes tomar acción hacia algo que quieres o sea, hacia algo que te molesta. Entonces, tiene la bandera cubana, el cuerpo de la bandera cubana, simboliza Cuba, por supuesto. Entonces, la soga que ata, que presiona, es la unidad. El significado es bastante claro.
La semana antes pasada, Julier P. dejó una pieza en la entrada del Museo Nacional de Bellas Artes y otra en el Parque de El Curita, en Centro Habana. Ahora anunció que continuarán los regalos como estos.
Y a las 11:10, vamos al pronóstico para el estado general del tiempo en Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras Barry, muy débil, se mueve sobre la llanura del Ohio, la onda tropical de la costa sur de Cuba y el noroeste del Caribe se ha desplazado sobre las aguas del canal de Yucatán, de manera que ahora cobra importancia el centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México, que se extiende sobre la porción oriental del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que permanecerán por lo menos el domingo, con un fin de semana muy cálido. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales que serán aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius, pero las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero serán variables en horas de la madrugada. Tendremos soleado en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:11 hacemos un recorrido por la crisis de Venezuela.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, celebró una sesión ordinaria para abordar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
Comenzó el encuentro con la directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, quien habló por video de la institucionalización de la tortura en Venezuela, ejecutada de forma sistemática por la policía del régimen o por agentes cubanos en el país.
El crimen de la tortura está institucionalizado en Venezuela, ya que no existe ninguna institución que no haya sido cómplice de su inducción, acción u omisión en su ejecución. Todos los organismos de seguridad e inteligencia, el sistema de justicia, así como el alto mando civil, están involucrados de alguna forma en la permisividad de este crimen.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, instó a los Estados miembros de la OEA a adoptar las medidas necesarias para poner fin a esta situación.
La CIDH continuará utilizando todas sus herramientas en el monitoreo y seguimiento a la grave situación de derechos humanos en Venezuela, así como de todos aquellos que han tenido que abandonar el país.
De acuerdo con Valentina Ballesta, investigadora de Amnistía Internacional, no cabe duda de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas a manos de las autoridades venezolanas, práctica que, según ella, tiene un efecto amedrantador en el resto de los ciudadanos. También en la sesión, 8 países sometieron a consideración de los otros 26 miembros de la OEA un proyecto de resolución que exige una investigación independiente de las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. La embajadora paraguaya ante el organismo, Elisa Ruiz, dijo que junto a los demás patrocinadores, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Perú, planean someter el documento para su aprobación en una fecha aún por determinar y se dedicarán los próximos días a sumar apoyos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que los venezolanos retarán al gobierno de Nicolás Maduro en todos los foros disponibles, a la vez que el diputado o disputado gobierno de Maduro criticó con dureza recientes declaraciones de la Unión Europea sobre la crisis actual. Jorge Orellana informa.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que se logró alinear la unidad nacional e internacional como nunca antes para alcanzar el cese de la usurpación. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que hay muchas opciones para salir del régimen de Nicolás Maduro y que se está trabajando con fuerza en todas las áreas. Guaidó también hizo alusión al papel de la Unión Europea, que advirtió en la víspera que aplicará sanciones a la gestión madurista si no se logra un acuerdo en la negociación de Barbados. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que se está trabajando en todas las vías.
¿Ustedes creen que vamos a ir a cualquier espacio a enfrentar a la dictadura para que ganen tiempo? ¿Para que se burlen de nosotros? A todos los espacios que vamos es para enfrentarlos, es para arrebatar, es para lograr libertad, es para lograr espacios. Les pido confianza en lo que estamos haciendo.
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro acusó a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, de enturbiar el diálogo político que realiza con la oposición en Barbados a instancias de Noruega. a la señora Federica Mogherini parece habérsele olvidado que Venezuela es libre de groseros imperios europeos desde hace 200 años, nos amenaza con declaraciones infames que intentan enturbiar el avance del diálogo en Noruega. Usted ya es pasado, indicó el ministro de Comunicación venezolano Jorge Rodríguez en su página de Twitter. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la clarinista venezolana Karen Palacios, a quien le negaron un contrato y luego fue arrestada por estar en desacuerdo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, fue liberada el martes después de 45 días en la cárcel.
La joven de 25 años de edad había sido trasladada a la prisión militar y encerrada junto a los principales críticos del gobierno por violar la subjetiva ley contra el odio.
Su caso llamó la atención de las Naciones Unidas, que señaló este mes en un informe el creciente uso que hace el gobierno de las detenciones arbitrarias para intimidar a sus oponentes y para reprimir la libertad de expresión.
Entre tanto, venezolanos radicados en Miami consideraron incongruente que el gobierno de Donald Trump, por un lado, rechace la dictadura de Nicolás Maduro y por el otro, someta a unos 250 mil ciudadanos de Venezuela a la deportación al no concederles, por ahora, un estatus de protección temporal, TPS por sus siglas.
Los consultados por la agencia de noticias EFE hablaron así en relación a la respuesta que dio el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos al senador Richard J. Durbin cuando urgió a esa agencia a concretar un TPS para los venezolanos que han huido de su país y se han asentado en los Estados Unidos.
En una carta conocida el martes, Ken Cuccinelli, director en funciones del USCIS, sin decirle que no, expuso a Durbin las razones de que otorgar el TPS sea tan complejo y terminó señalando que puede haber otras opciones de alivio migratorio para los venezolanos, lo que se interpreta como una negativa.
Y a las 11:17 vamos a las noticias de los Estados Unidos.
En New York, el juez federal Brian Cogan ordenó hoy al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua más de 30 años adicionales.
En febrero, un jurado ya había encontrado culpable al Chapo por los 10 cargos que enfrentó, incluido participación en una empresa criminal y tráfico de drogas, entre otros.
Antes de ser sentenciado, el Chapo Guzmán, que tiene 62 años de edad, dijo que se le había negado un juicio justo porque el juez Cogan no investigó a fondo las denuncias de conducta inapropiada del jurado.
La sentencia pone fin a un largo proceso judicial que comenzó con su arresto en México en el año 2016 y su posterior extradición a los Estados Unidos.
El Pentágono dijo el miércoles que aprobó un pedido para enviar 1,000 guardias nacionales de estado de Texas y 1,100 tropas en servicio activo a la frontera con México, en el último despliegue en respaldo a la polémica represión del presidente Donald Trump sobre la inmigración.
El mayor Chris Mitchell, un portavoz del Pentágono, dijo a Reuters que el secretario de Defensa en funciones, Richard Spencer, había aprobado las tropas adicionales la noche del martes y que asistirían en tareas como apoyo logístico y vigilancia aérea.
Actualmente hay alrededor de 4,500 efectivos en servicio y tropas de la Guardia Nacional en la frontera con México.
La Universidad Columbia de New York homenajeará y premiará este año a periodistas venezolanos, entre otros.
La institución académica dijo a The Associated Press que el venezolano Boris Muñoz, uno de los editores del The New York Times en español, es uno de los ganadores del premio de periodismo María Murs Cabot, que Columbia otorga cada año.
Además, Armando.info, un portal de Internet de periodismo investigativo creado por venezolanos, recibirá la mención especial que otorga la universidad.
Otros de los ganadores este año son el caricaturista político nicaragüense Pedro Xavier Molina, la periodista y autora mexicana Marcela Turati y la estadounidense Angela Cocherga del Albuquerque Journal.
Fundados en 1938, los Murs Cabot son los premios internacionales más antiguos del periodismo y se otorgan a periodistas que promueven un mejor entendimiento de las Américas.
Los premios se otorgarán en una ceremonia en la Universidad de Columbia en New York el próximo 16 de octubre.
Y a las 11:20 vamos a hacer un recorrido por las redes de Martí con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Tenemos en portada una entrevista bastante extensa a Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, y a quien el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos le ha negado la residencia permanente después de 52 años estando en el país. Un documento extenso emitido por este organismo la ha puesto entre las posibles causas sus actividades de movilización masiva de los exiliados cubanos, así como actividades con las que lo relacionan en la lucha armada a principios de los años 80, por el que cumplió años de cárcel. Ramón Saúl Sánchez se negó a declarar ante un gran jurado en Nueva York, pero al salir se incorporó, como él mismo ha dicho, a la lucha no violenta. Así lo explicó ante los micrófonos de Radio Televisión Martí. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a las 11:22 hacemos ahora un recorrido por América Latina.
El gobierno de Nicaragua mantiene bajo revisión los documentos legales de la pastoral social de la Iglesia Católica. Informa desde Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene en revisión desde el 2018 los documentos contables de Cáritas de Nicaragua. La pastoral social de los obispos de la Conferencia Episcopal confirmaron los líderes religiosos. El provicario general de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, explicó que la organización mantiene su personería jurídica, aunque señaló que les preocupan estos actos que entienden como formas de represalias y presión gubernamental por el papel de la Iglesia en la crisis sociopolítica que vive el país.
Entonces, ciertamente sí lo vemos como una, a veces, como una manera de presionar, porque, o sea, todo se cumple con todos los requisitos, todos los documentos y todo. Pero llega cierto momento en que no se ejecuta.
En tanto, el diputado sandinista Wilfredo Navarro sostuvo que la situación de Cáritas es la misma de varias organizaciones sociales que, según dijo, no cumplen con los requisitos de ley.
Pues si es que no llenan los requisitos, la ley establece que deben presentar informes anuales, deben de presentar las juntas directivas, que deben de llenar los requisitos contables.
Cáritas, por su parte, y a través de un comunicado, señala que el único trámite en revisión son las constancias emitidas por el Ministerio de Gobernación, mientras los religiosos esperan una pronta respuesta del Estado, pues muchos nicaragüenses dependen de la ayuda de esta organización. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que el prófugo de la justicia, el ex jefe guerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, vive en Venezuela bajo protección de lo que llamara la dictadura de Nicolás Maduro. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque afirmó que el prófugo jefe exguerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, está refugiado en Venezuela bajo la protección del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Está acompañado de otros dirigentes de la misma organización que firmaron el acuerdo de paz y luego desertaron. En una entrevista con el canal de televisión RCN, el presidente Duque, al responder sobre el paradero de Santrich, dijo:
creo que Jesús Santrich está en este momento protegido en Venezuela. Está hoy en Venezuela con protección del gobierno venezolano. Ya en Venezuela está Iván Márquez, está el Paisa, está Romaña, y ellos están allá no jugando muñecas. Ellos están protegidos allá por la dictadura de Nicolás Maduro, y nosotros tenemos claro que ellos allá están retomando conversaciones vinculadas o posiblemente vinculadas a actos criminales.
Santrich firmó el acuerdo de paz hace casi 3 años, pero en noviembre del 2018 fue vinculado a una investigación por un supuesto negocio de envío de varias toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Por ese hecho, ha sido pedido en extradición por la justicia de los Estados Unidos, que busca procesarlo por narcotráfico. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
De lo que se encuentra.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asumió este miércoles la presidencia semestral del Mercosur de manos de su homólogo argentino Mauricio Macri y propuso un bloque de menos discurso, más acción, sin ideologías y muchos más resultados. A las 11:25, casi 26, le damos la bienvenida a Pepe Lacayo con los deportes.
Muchísimas gracias, Damaso. Esta noche los Padres de San Diego derrotaron a los Marlins aquí mismo en la capital del Sol. 3-2 y el héroe de la jornada, indiscutiblemente, el abridor de los Padres, Chris Paddock, que ahora tiene 6 victorias, 4 derrotas, oye esto, lanzó 7 entradas, 2 tercios, un solo hit, y ese hit vino en el octavo inning. Una sola carrera, un boleto, ponchó a 8, efectividad de 2.70. Este caballero estuvo lanzando un juego perfecto hasta el séptimo inning y un no hit, no run hasta el octavo. Vamos a seguir con las grandes ligas. Damaso está contento porque los Mets aplastaron a los Mellizos de Minnesota 14-4. Y el héroe de la jornada, bueno, uno de ellos, el infielder cubano Adeni Echavarría, segunda base y noveno bate de los Mets, conectó 3 imparables en la jornada, incluyendo 2 dobletes. Anotó 2 carreras, impulsó otra, batea 252. Los Cachorros de Chicago derrotaron a los Rojos de Cincinnati 5-2. Hubo 3 cubanos en este partido. Yasiel Puig impulsó su carrera número 57 con su único hit. Se ponchó 3 veces, batea 259. José La Candelita Iglesias, un imparable en 3 turnos al bate. Su promedio es 282. Y por los Cachorros de Chicago, que ganaron este partido, el center fielder primer bate, Almora Jr., de 4-0, se ponchó 3 veces. Está bateando 245. Los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Bravos de Atlanta 5-4. Christian Yelich con su jonrón número 34 de la temporada para Milwaukee. Y Piña, no Peña, el receptor Piña, conectó jonrón, impulsó 3 carreras y fue el héroe de la jornada. Y hace poco los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Azulejos de Toronto 5-4 en ese partido. Por los ganadores, Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con un imparable en 5 turnos al bate, dejó 4 hombres embarcados en base. Rafael Devers impulsó 4 carreras con 3 hits. Y por los Azulejos de Toronto, el cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó su cuadrangular número 17 de la temporada, impulsó 2 carreras, lleva 39, tuvo 2 hits aquí en este juego. Y Vladimir Guerrero Jr. no solamente se fue en blanco, de 5-0, sino que dejó 3 hombres en base. Su promedio es de 240.
¿Y cuántos ponches?
Se punchó 3 veces, Vladimir Guerrero Jr. Recuerden que la pelea del púgil cubano Jordanis Ugas va a ser este fin de semana en el MGM de Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, contra el púgil mexicano-norteamericano Omar Figueroa Jr., que tiene promedio perfecto de 28-0. El púgil cubano Jordanis Ugas, peso welter, tiene 23 victorias, 11 de ellas por la vía del knockout, 4 derrotas, nunca ha sido noqueado, y este muchacho va por su victoria número 24, pero vamos a ser sinceros, la cartelera está hecha a la medida del púgil mexicano-norteamericano Omar Figueroa Jr., que de ganar este combate tendría promedio de 29-0 y se estaría acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. Y en el fútbol de las grandes ligas de esta noche, la Liga Profesional de Estados Unidos, el actual campeón nacional Atlanta United, con 2 goles del venezolano Joseph Martínez, aplastó 5-0 al Houston Dynamo. Nueva Inglaterra, la Revolución, aplastó 4-0 a Vancouver Whitecaps. Chicago Fire y Columbus Crew empataron 2-2. Y Toronto FC derrotó a los Red Bulls de Nueva York 3-1. En este momento se están jugando varios partidos.